Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Me manda este mensaje el día de hoy, a la mañana. Dice: buen día, pastor, ¿cómo está? Espero que muy bien. Le comparto que ayer por la tarde Dios llamó a un joven hermano de Tierra Fértil. Sufrió un infarto mientras servía en la alabanza. Y luego pone una frase que dice: qué manera asombrosa de partir con él, ¿no? Y es curioso porque no sé cuántos de nosotros tendríamos esta perspectiva. Un joven está sirviendo en la alabanza, le da un infarto y se muere. ¿Qué mejor manera de morir? ¿Qué mejor manera de partir con el Señor? Y yo no sé si tú puedas verlo de esa manera, si tú tengas esa perspectiva, porque quizá familiares que él tiene que no son cristianos pudieran desde su lugar decir: qué injusto es Dios, tan joven y él haciendo las cosas bien y se muere. Y yo no sé si te haya pasado, si tú mismo lo hayas pensado, o si hayas visto o escuchado a alguien que en alguna situación determinada cuestiona a Dios. Dice: ¿cómo Dios puede hacer esto? ¡Qué injusto! Y esto tiene que ver precisamente con la escritura que vamos a ver el día de hoy, porque ha pasado algo sorprendente en este tiempo, donde las personas, incluso en la iglesia, hemos puesto a Dios, lo hemos quitado de su lugar, de su trono, de su lugar como juez, y lo hemos sentado en el banco de los acusados, y nosotros nos hemos sentado como jueces a juzgar a Dios, y pensamos que nosotros por alguna razón tenemos mejor idea de lo que es la justicia y tenemos más claridad de lo que es la santidad y de cómo las cosas deberían de ser, y cuestionamos a Dios. Ahora, en la Biblia tú encuentras muchas personas que en momentos de angustia han hecho preguntas sinceras a Dios. David en los Salmos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a responderme? Y en muchas ocasiones vemos preguntas honestas, y quizá tú las hayas tenido, pero muchas veces las preguntas que planteamos como seres humanos no son honestas, son arrogantes, y pensamos que de alguna manera nosotros pudiéramos hacer mejor las cosas de lo que Dios las hace. Personalmente me tocó ver que yo se viviera de esta manera este evento. No lo vio como una forma o un pretexto para cuestionar o criticar a Dios. Lo pudo ver como lo que es el Dios soberano de la creación. Y de alguna manera pudo entender que eso era lo mejor que podía haberle pasado a Omar. Y nosotros tenemos que aprender eso también. Cuando vamos al libro de Romanos, y si recordamos de dónde venimos, tenemos que ver que partimos de la seguridad que tenemos nosotros como creyentes de que Dios es bueno y es fiel. Y sin embargo, Pablo comienza el capítulo 9 con dolor en su corazón, después de haber hablado de la gloria que tenemos asegurada como creyentes. Piensen en sus paisanos israelitas y su corazón se llena de tristeza, y dice: siento gran dolor al ver a mi nación rechazando a Cristo, aquel pueblo que Dios escogió y llamó para sí, y que ha rechazado en su mayoría a Jesús. Me duele Y si fuera posible, quisiera yo mismo ser maldito, ser condenado para que ellos se salvaran. Y precisamente Pablo sabe que esto puede levantar cuestionamientos a Dios. Y por eso Pablo, capítulo 9, verso 6, dice: la palabra de Dios no ha fallado. Hay gente que puede decir: Pablo, ¿por qué si Dios escogió a Israel, entonces por qué no ha recibido a Cristo? El evangelio que tú estás predicando, ¿qué seguridad tiene? Si habiendo escogido a la nación de Israel no se salva, ¿qué seguridad tienen aquellos escogidos de Dios de que el Señor los va a glorificar? Algo está mal. Y Pablo dice: en ninguna manera. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios no ha fallado. Dios es fiel en su palabra. Lo que sucede es que no todos los que nacen de judíos, los que nacen de israelitas, son los israelitas verdaderos, sino aquellos que vienen por la fe de Abraham. Y Pablo entonces, en el capítulo 9, comienza a mostrar que Dios siempre ha actuado de la misma manera, y que Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Aunque los dos eran hijos de Abraham, Dios escogió a Isaac, que era menor, porque era el hijo de la promesa. Dios le había dicho a Abraham que, aunque era anciano y aunque su esposa era estéril, Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y cuando Abraham y su esposa se desesperaron, y le dijo la esposa a Abraham: toma a mi sirvienta, a mi criada, y ten un hijo con ella para que se cumpla el plan de Dios, Dios le dijo: no, el hijo que yo le voy a dar va a venir de Sara. Aunque sea anciana, aunque sea estéril, aunque tú estés anciano, yo lo voy a hacer. Y Dios cumple su palabra, y aunque Abraham ya había tenido un hijo con esta mujer, Agar, que se llamaba Ismael, su hijo, Dios le dio, como él lo había dicho, un hijo a través de Sara, que se llamó Isaac. Y Dios dijo: aunque este nació primero, este no va a ser el primogénito, él va a recibir la bendición, porque yo te prometí que te iba a dar un hijo y que tendrías una bendición en él. Y Pablo dice: quizá tú puedas cuestionar el hecho de que Ismael no era hijo de Sarai, sino de Agar, y por eso escogió a Isaac. Entonces Pablo nos muestra otro ejemplo y dice: el hijo que tuvo Abraham, Isaac, también tenía una promesa. Dijo que el hijo menor iba a ser el señor y el mayor lo iba a servir. Y resulta que nacieron cuates. Y entonces nace primero Esaú y después nace Jacob. Y Dios le dice: el mayor va a servir al menor. Y en esa cultura, el hijo mayor tenía los privilegios. El hijo mayor se llevaba una doble porción, una doble cantidad de la herencia, el doble. Y era el que tenía el privilegio espiritual también, la bendición. Sin embargo, Dios escogió al menor. Y si tú ves la historia en Génesis, sabes que ninguno de los dos era bueno. Los dos tenían sus problemas. Sin embargo, Dios escogió a Jacob para que Esaú lo sirviera. Y precisamente veíamos que Dios, siendo soberano, Él puede escoger no solamente individuos o naciones para sus fines, para sus propósitos, sino que la misma salvación es un regalo que viene de Dios, es una iniciativa divina. Y en este punto llegamos al versículo 13, que fue lo último que vimos la semana antepasada, y Pablo hace referencia a una cita del Antiguo Testamento. Dice el versículo 12: se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y explicamos un poquito del contexto de esto. Básicamente está hablando en términos contractuales, no está hablando de sentimientos, es que a este lo amo y a este lo odio. No, estaba hablando básicamente de hacer a un lado a uno. Cuando dice a él lo amé, es que lo escogí para hacer un pacto, y a Esaú lo aborrecí, significa lo hice a un lado. Como seres humanos decíamos, esto no es difícil de entender, que Dios haya escogido a alguien y haya dejado pasar a otro. No es difícil de entender, pero es difícil de aceptar. Porque otra vez nos sentamos en el trono como jueces y decimos, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios escogió a uno y dejó pasar a otro? Yo no lo hubiera hecho de esa manera. Y Pablo sabe que esto obviamente va a traer cuestionamientos en nosotros o en algunas personas. Y por eso Pablo, en el versículo 14, hace una pregunta muy importante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y eso es lo primero que tenemos que ver el día de hoy. ¿Podemos juzgar a Dios? Es decir, ¿podemos nosotros juzgar la manera en que Dios hace las cosas? ¿Podemos, como el día de hoy en nuestra cultura, quiero que analíticamente pienses en los cambios que ha habido en los últimos años? Últimos años me refiero a unas cuantas generaciones. ¿Cuántos de ustedes crecieron con papás a los que si les levantabas la voz, como decía mi mamá, te dejaban la cara chueca? ¿Cuántos se levantan? ¿Cuántos de ustedes, si había alguna mano por allí, pero están jóvenes, pero de mi generación para atrás, este era un hecho? Álzale la voz a tu mamá o a tu papá y vas a ver cómo te va. Y en ese contexto, cuando vamos a decir de época, nosotros como hijos entendíamos nuestro lugar como hijos. Somos hijos y los papás son los papás. En automático sabes que ya perdiste si quieres pelear con tu papá. Lo sabías. Pero ahora, en los últimos años, los derechos humanos, y no digo que no tengan derecho a los humanos, pero estamos yendo a extremos donde los derechos de los niños, ¿sí?, los derechos de los animales, donde cualquier persona ahora, antes de estar sujeta a alguna autoridad, primero tienes que ver cuáles son sus derechos. Y bueno, en Estados Unidos esto tiene tiempo, pero ahora aquí también ya de te voy a pegar, te voy a acusar con derechos humanos, verás. Entonces piénsala dos veces antes de que me quieras tocar. Y es algo común en nuestra cultura el día de hoy. El Dios de esta época es la tolerancia. No, tú no me puedes decir nada, me tienes que aceptar como soy, porque tengo derechos, porque como individuo tengo el derecho a escoger, a hacer y vivir de la manera que yo quiera, y tú te tienes que aguantar. Todos se tienen que aguantar, me tienen que aceptar y reconocer. Pero con Dios podemos hacer lo mismo. Es decir, yo puedo cuestionar y decir, ¿por qué lo hace Dios de esa manera? Yo no lo haré así. Y algo que sucede es que nosotros nos hemos creado nuestro propio Dios. Y muchas veces hay cosas de Dios que no me gustan, y yo puedo decir, es que yo no creo que Dios sea así. El asunto es, ¿de dónde estás sacando a ese Dios? Si es el Dios de la Biblia, vas a poder respaldarlo con versículos. Vas a poder decir, mira, Dios es así porque yo aquí lo veo. Y lo he dicho por varias semanas, no tengo problema con los que ven una perspectiva diferente en términos de la salvación. Y hemos hablado de la elección, hablando de Dios soberano y de la responsabilidad humana. No tengo ningún problema. El punto es, si el Dios en el que tú crees es el Dios de la Biblia, o es un Dios que tú te has formado a tu gusto, con aquellas cosas que a ti te gustan o te gustaría que Dios fuera. Pablo va a mostrar nuevamente, primero, no solo que la palabra de Dios no ha fallado, sino que Dios no es injusto. Por el contrario, lo que vamos a ver continuamente en los siguientes pasajes es cómo Dios, a través de su elección, muestra su verdadero carácter y cómo vamos a ver un Dios que es misericordioso. Dios es misericordioso. Recuerden que cuando Pablo está escribiendo este capítulo 9, Pablo no está defendiendo una doctrina en particular. Pablo lo que está diciendo es: Dios cumple su palabra, es confiable. Dios no ha fallado, su palabra no ha fallado. Y lo que va a mostrar ahora es su carácter. Dios no es injusto tampoco. Dios es misericordioso. Y lo vamos a ver a partir del versículo 14. Vamos a leer del 14 hasta el 24. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Otro cuestionamiento. Pero tú me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Y vamos a dejarlo allí. Ok. Decíamos, Pablo comienza con esto: ¿es injusto Dios? ¿Podemos acusar a Dios de injusticia? Y para ponernos en contexto de lo que Pablo está hablando, tenemos que ver dónde estamos parados, hermanos. Primero, ¿qué es justicia? Justicia es que se te retribuya de acuerdo a lo que tú mereces, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que se te pague conforme a lo que tú mereces. Hay un ejemplo en los evangelios, cuando Jesús contrata jornaleros, uno los contrata temprano y le dice: ¿cuánto me vas a pagar? Les voy a pagar un denario, trabájenme el día. Ah, está muy bien. Va pasando el tiempo, llegan otros y se ponen a trabajar. Ellos no preguntan sueldo, y dice que ahora sí que al cuarto para las cinco llegan unos cuantos, les dan trabajo y terminan la jornada. Y cuando termina la jornada, llegan todos y empieza por los últimos. Y estos llegaron, trabajaron una hora, una cosita ahí, y cuando llegan a la mesita, saca el dueño del campo y les da un denario. Y los que llegaron primero se frotan las manos y dicen: uy, si a esto les da un denario, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? Y cuando llegan a la mesa, el patrón saca y les da un denario. Y entonces los empleados dicen: ¡épale! ¿Por qué me estás pagando un denario? Si él trabajó menos que yo y le está dando un denario, a mí me corresponde más. Dice: hombre, ¿por qué le haces de tos? ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? ¿Un denario? Entonces, te estoy pagando lo que convenimos. Dice: ¿tienes bronca con que sea bueno? ¿Por qué decía eso? Porque él, de gracia, decidió pagarle lo mismo al que no había trabajado casi que el que trabajó todo el día. Tengamos cuidado cuando clamamos por justicia. En mi casa de repente hay problemas entre mis hijas y están los gritos de justicia, ¿no? ¿Por qué no haces nada? ¿Quieres justicia? Si le pedimos a Dios justicia, no nos va a gustar la justicia, porque la justicia es que nos pague lo que merecemos. Y dice la Biblia, ¿cuál es el sueldo, el salario, la paga del pecado? Muerte. Todos nosotros, me refiero a todos los seres humanos, si clamamos por justicia, cuidado. Ahora, si clamamos por misericordia, ¿qué es misericordia? Que no te den lo que te mereces. Te portaste mal. Y llega el papá con la vara en la mano. Entonces, ten misericordia de mí. Te la mereces, pero está bien. La voy a dejar pasar. No te voy a dar lo que te mereces. Pero luego decimos gracia. ¿Y qué es gracia? Que te den lo que no mereces. No te voy a dar los balazos, es más, te voy a llevar los tacos. Gracia sobre gracia. Pablo comienza preguntando, ¿realmente puedes acusar a Dios de ser injusto? Y Pablo entonces lo que hace, ya estuvo hablando de Génesis, nos habló de los patriarcas, habló de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ahora va a poner otro ejemplo para mostrar que Dios es misericordioso, que Dios no es en ninguna manera injusto y que a Dios no lo podemos juzgar de esa manera. El Dios soberano es un Dios de misericordia. Y para poder ponernos en contexto, te voy a pedir que rápido, ahora sí, empieces a mover tu Biblia. Vamos a Éxodo 32. ¿Qué sucede en Éxodo 32? Éxodo 32 es Dios llama a Moisés al monte Sinaí, le da las tablas de los mandamientos, está ahí con él, pero Moisés está tardando, está hablando con Dios, está tardando. La gente, el pueblo escogido de Dios, la nación de Israel, que fue liberada de Egipto, de la esclavitud, donde habían estado 430 años, después de unos cuantos días, como Moisés no baja, dicen, Aarón, Moisés no baja, no sabemos dónde anda, se está tardando y necesitamos un Dios. Haznos un Dios que podamos ver. Y Aarón, buena onda como era, dice, pues tráiganme oro y pues les voy a hacer un Dios. Y entonces hace un becerro de oro. Y cuando pone el becerro de oro, la fiesta, todo el pueblo empieza la pachanga. Y entonces dice en el versículo 5, dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No, tenemos un becerro, pero la fiesta va a ser para Dios. No, claro. Y al día siguiente dice, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y después de eso se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia esta tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Ahora, pareciera como que Moisés está convenciendo a Dios. Ahora, realmente Dios estaba probando a Moisés. Dios le dijo a Moisés, déjame acabar con este pueblo, es muy aferrado, pero lo voy a acabar y voy a hacer una nación de ti, de tu descendencia vamos a hacer una nación. Hubieras dicho, oye, qué especial soy, está bien, acaba con ellos. No, Moisés dijo, no, Señor, ¿qué van a decir de ti? Van a decir que los sacaste para que murieran acá. No hagas eso. Y entonces sabemos que Moisés baja, va Josué con él y dice, Josué, parece que hay guerra allá abajo. No, dice, ¿cuál guerra? Es la pachanga, dice, y agarra las tablas Moisés, rompe las tablas, baja y dice que el pueblo está desenfrenado. ¡Yolo! Y todos corriendo acá y traían un relajo, ¿no? Moisés se enoja. Y entonces, tú sabes, bueno, no sé si te acuerdas, pero llega Moisés en el versículo 26, dice que se pone a la puerta del campamento y la raza, ahora sí que bien pasada de chorizo, dice, no hacían caso, ellos andaban en lo suyo. Y entonces Moisés se para al frente y dice, bueno, a ver, los que estén con el Señor, vénganse para acá. Y dice que solamente los levitas se vienen. Los demás andaban desatados. Y entonces dice a los levitas, apláquenlos, vayan con la espada. Y fue de una manera física, y empezaron a matar a los dechongados, que el pueblo se calmó. Así estaba el pueblo, los escogidos. ¿Qué sucede? Después de que pasa eso, entonces Moisés sube con el Señor. Dios le da una copia. Afortunadamente tenía copia de la ley. El Señor le da la copia a Moisés. Y entonces Moisés reconoce que el pueblo ha pecado contra Dios. Y dice en el capítulo 33, verso 12: dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién, a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no da ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dice el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le dice, Dios, yo sé que el pueblo es muy necio, y yo sé que si tú me mandas, pero tú no vienes conmigo, necesitas mandar a alguien, dime a quién vas a mandar, porque yo no puedo solo. Y además me dices que tú y yo somos amigos, que he encontrado gracia en tus ojos. ¿Cómo voy a saber que he encontrado gracia en tus ojos? Te ruego que me dejes conocerte, muéstrame tu camino para que pueda conocerte, le dice Moisés. Y Dios le dice, ¿sabes? Has hallado gracia. De hecho, voy a hacer pasar mi bien delante de tu rostro y te voy a enseñar mi nombre. Voy a proclamar mi nombre delante de ti, pero que quede claro esto, tendré misericordia de quien tenga misericordia. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor ahí? Yo soy Dios y no tengo compromiso con nadie. A nadie le debo nada, ni a Israel ni a ti. Yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y yo que voy a ser clemente del que quiera ser clemente. ¿Qué sucede? Si vas al capítulo 34, dice entonces que el Señor, verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios le dijo a Moisés, ok, espérame aquí, y dice, te voy a mostrar quién soy. Dice, ¿te acuerdas lo que significa el nombre Jehová? Yahvé, Yahweh, de hecho impronunciable, no tiene vocales. ¿Qué significa su nombre? el que es, yo soy, el que no depende de nadie, el que no necesita de nadie, el que no es sustentado por nadie, el que es en sí mismo. Y dice, yo soy Jehová, yo soy el que es, no necesito de nadie, y soy fuerte, pero soy misericordioso, soy lento para la ira y soy grande en misericordia. Pero dice, de ningún modo tendré por inocente al malvado. Y eso es lo que tenemos que entender. Pablo está hablando todas estas cosas para que tú y yo tengamos conciencia primero de dónde estamos parados como seres humanos. Y vamos a recordar, si vas a Romanos 3, por favor. Antes de que llegáramos a este capítulo 9, pasamos por el capítulo 3. Y en el verso 9, Pablo dejó claro en dónde estamos parados todos los seres humanos. Capítulo 3 de Romanos, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Que quién? Todos. ¿Dónde están? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde estamos parados los seres humanos? Allí. No hay ni siquiera uno que sea bueno. Todos nosotros, como seres humanos, somos culpables delante de Dios. Y cuando llegamos entonces, entendiendo eso, que Dios es el juez y que nosotros somos los acusados y que nosotros somos los que estamos condenados por nuestro pecado, entonces no podemos llegar exigiendo justicia. ¿Estás de acuerdo? Dios, dame justicia. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? El Señor dijo, no hay hombre que pueda verme y seguir viviendo. ¿Por qué? Cantábamos ahorita, Dios es santo, tú eres santo, nosotros no. Cuando entendemos entonces dónde estamos parados, regresamos al capítulo 9 de Romanos. Y Pablo dice, acuérdate, verso 15, acuérdate del carácter de Dios. Dios es misericordioso, pero Dios no tiene deudas con nadie. Dios no le debe a la humanidad nada. Dios no te debe a ti nada. Dios es suficiente en sí mismo y no tiene compromisos salvo los que Él mismo establece. Y dice allí entonces, Dios es misericordioso y su gloria se manifiesta en extender esa misericordia. Dios responde y muestra que es soberano cuando dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y podemos entender entonces que nosotros, siendo culpables, no podemos obligarlo. De hecho, cada vez que Dios habla de elección, es una manifestación de su misericordia. El hecho de que tú y yo estemos aquí es una manifestación de su misericordia, porque tú y yo no lo merecemos, porque tú y yo merecíamos el castigo. Hay una ilustración. Imagínate que hay una mujer muy rica y de repente dice, de entre todos los niños pobres de Hermosillo voy a escoger a 21, y los escoge como ella quiere, 21 niños, y yo los voy a pagar todos los estudios hasta la carrera. Y de repente otros niños se enteran, y se entera la gente y dice, oye, esta señora es muy rica y con su dinero pudiera ayudar a muchos más niños. Qué injusta es, porque nada más está ayudando a 21. ¿Podemos acusarla de injusticia cuando de su voluntad quiso ayudar a 21 sin ninguna obligación? Eso es lo que mucha gente piensa cuando dice, yo no creo que Dios permita que alguien se vaya al infierno. Dios es amor. No puedo creer en un Dios así. Bueno, ese es tu problema. ¿De dónde sacaste ese Dios? Soy lento para la ira, grande en misericordia, pero de ninguna manera tendré por inocente al culpable. Y ya vimos que todos somos culpables. No solamente eso, dice el versículo 16 y regresas a Romanos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección de Dios no depende del esfuerzo de alguien. Y muchas veces las personas piensan: es que Dios me llamó a mí porque sabía que yo iba a ser muy útil en su reino. ¿En serio? ¿Por eso fue? Muchas veces pensamos que Dios ve los méritos en nosotros, que la gente no ve, pero Dios sí, y entonces por eso nos llamó. Y Pablo dice: no depende del que corre ni del que quiere, ¿no? No es porque te esfuerces, sino de quién depende. De Dios, que es un Dios misericordioso. Y a mí me encanta esto, porque quita los reflectores de nosotros. ¿Y en quién los pone? Dios, de principio a fin. No es porque tú tienes muchos talentos que los puedes tener, no es porque tú eres muy útil en el reino que lo puedes ser, no es porque tú eres muy, muy talentoso y vas a aportar a la iglesia y vas a hacer grandes cosas para Dios, que lo puedes hacer, pero es Dios, depende de Dios. Ahora, ese es el aspecto positivo de la elección divina. Dios en su soberanía ha llamado a gente como tú y como yo y nos ha rescatado para su gloria, para que la gente pueda voltear y ver y decir: ese, si yo lo conozco, ¿qué le vio Dios? A mí me pasó, lo he platicado antes, que yo tenía un vecino muy latoso. No, estabas chiquita tu Esmeralda, pero cuando llegué al grupo de jóvenes y yo me sentía tan santo y yo me sentía tan bien, decía: Dios vio algo en mí, Dios sabe que soy especial. Y nunca te has sentido especial, nunca pensaste: Dios por algo me llamó. Y yo estaba ahí en el grupo de jóvenes y como era nuevo, pues todos ahí se acercaban y platícanos y qué onda, ¿no? Y un día estábamos en la reunión de jóvenes y llega un muchacho, un joven, que me caía tan mal, porque era de los galanes que llegaba a la colonia y no podía entrar a la colonia, ahí estábamos nosotros, pero él entraba a la colonia y platicaba con todas las muchachas ahí, y yo me acuerdo que me caía tan mal, y de repente lo veo llegando y todos ahí fascinados con él: ¡hey, qué onda! Y todos iban para allá, y yo: no puede ser, si lo conocieran estarían aquí conmigo en lugar de con él allá. Pero la verdad, yo me comparaba y decía: yo soy mejor que él, ¿por qué no debería ser cristiano él? ¿Nunca te ha pasado por la mente eso? Esa es otra vez, sí, Jonás Machado. Cuando pensamos que verdaderamente hay algo especial en nosotros, pero Dios dice: sabes, no depende de tus esfuerzos, no depende de que tú quieras o tengas una gran fe. Va a ser importante la fe, lo vamos a ver más adelante, pero es: depende de mí, que soy misericordioso. La estrella es Dios. La estrella en la gracia, en la misericordia, nunca es el recipiente de ella, sino el que la da. Y en este caso es Dios. Y ese es el aspecto positivo. Dios es un Dios misericordioso. Dios, sabiendo que nosotros somos culpables, extiende su misericordia a nosotros que no lo merecemos. Así es de que lo sorprendente de Dios no es que todos fuéramos salvos. Es sorprendente que alguno de nosotros seamos salvos, que alguien fuera salvo, porque ninguno de nosotros lo merece. ¿Sí me explico? Eso es lo que preguntaba Spurgeon. A mí no me causa problema que haya aborrecido a Esaú. Mi problema es que haya amado a Jacob. ¿Cómo lo amó? La parte, vamos a decir, la contraparte de la gloria de Dios tiene que ver con el aspecto negativo, que está en el verso 17 y 18. El Dios soberano no solamente es un Dios de misericordia, sino que el Dios soberano es glorificado también en los que Él juzga. Cuando Dios ejecuta sus juicios, también Dios es glorificado, porque es un Dios justo. Si Dios no hiciera justicia, la gracia no tendría sentido, no habría gracia ni misericordia, porque Dios no condena. ¿Sí me explico? Imagínate que mueres, el Señor regresa, juicio final, y luego se para el Señor en su estrado y dice: se la creyeron, todos pásenle, todos son salvos. Era mentira, nada más era para ver cómo reaccionabas. Hay personas que piensan así: el infierno no existe. Pero la Biblia nos dice, y Jesús continuamente advirtió, que sí hay un castigo por rechazar a Dios, por rechazar al Hijo de Dios. Pablo dice en el versículo 17: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y este es un misterio. Ahora, hermanos, por favor, compréndanme. Hay cosas en la Biblia que no tenemos explicación. Hay personas que son lo suficientemente arrogantes para decir que te pueden explicar todo. Pero si somos honestos, hay muchas cosas que van por encima de nuestro entendimiento. Y aquí Pablo toma la contraparte de Moisés. Acuérdate que Moisés creció en un palacio también, adoptado por la hija de Faraón. Y Faraón, ahora que fue su contraparte en la historia de la redención del pueblo de Israel, Pablo dice: mira, este Moisés creció y Dios lo usó, lo escogió como libertador. Pero tienes también al Faraón. Y Faraón, Dios le dijo: para eso te he escogido, chiquito, para que a través de ti mi poder y mi juicio sea conocido en las naciones. Y cuando tú lees la historia acompáñame a Éxodo otra vez, por favor, vas a ver en Éxodo cómo la voluntad humana juega un papel también, lo que hemos dicho. ¿Cómo se conjuga la soberanía divina con la voluntad humana? Pues es un misterio, pero la Biblia deja claro que las dos juegan un papel. Ve a Éxodo 4. Éxodo 4:21 dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahora, vete al capítulo 7, por favor, verso 3. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Vete al capítulo 9, por favor, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová había dicho a Moisés. Hay más, pero vamos a llegar ahí. Vemos aquí a Dios, se menciona como tomando parte, como si Dios activamente estuviera haciendo algo en el corazón de Faraón. Pero vamos a ver lo que dice la misma escritura. Vete a Éxodo 8:15, por favor. Y dice allí: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no los escuchó, ¿cómo? Como Jehová lo había dicho. Ahora, aquí está Faraón respondiendo de una manera particular. Vete al capítulo 8, pero al verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Ya no pudieron ellos replicar como este milagro o esta plaga como habían replicado los demás. Y dicen: esto es obra de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Faraón? Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, ¿cómo? Como Jehová lo había dicho. Ok, vete al 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Vete al capítulo 9, al verso 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vete al versículo 17. Dice: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Dios preguntándole a Faraón: todavía te sigues ensoberbeciendo, o sea, hay soberbia para no dejar ir a mi pueblo. Y verso 34: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. 35: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué pasó? Que Dios le dijo a Moisés: vas a ir, habla a Faraón, tú le vas a decir: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Faraón te va a decir que no, pero yo voy a usar esa dureza del corazón para mostrar mi poder, para que otras naciones puedan ver. Llega Moisés, le dice a Faraón: déjanos ir, Jehová me manda para que vayamos y lo adoremos. Dijo Faraón: ¿y quién es Jehová? Y entonces le dice: si tú no lo dejas ir, Dios va a traer las plagas. ¿Han visto la película o la caricatura, no? Príncipe de Egipto. Y ok, y Faraón dice: no te voy a dejar ir. Comienzan las plagas. ¿Y qué sucedía? Que los magos de Faraón replicaban, hacían un truquito acá, y mira, eso lo pudiéramos hacer, si quisiéramos lo pudiéramos hacer. Y Faraón dice: entonces no te voy a dejar ir. Y comienzan a venir las plagas, y de un momento a otro los magos dicen: sabes que este milagro es de Dios. Pero dice que Faraón se endureció y no dejó ir. Dios, a través de la dureza de Faraón, desplegó su poder con las 10 plagas y el pueblo salió libre de Egipto. ¿Y qué sucedió? Si vas al libro de Josué, en el capítulo 2, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, llegan a Jericó y hay una mujer que era famosa, Rahab, y dice allí en el versículo, capítulo 2, verso 9: sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué pasó? Que Dios usó esos eventos en Egipto para que otras naciones después conocieran del Dios que tenían los israelitas. Y dice Rahab: yo sé que su Dios es el Chaca, yo sé que es arriba, es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. Y dice: los hombres aquí ya han desmayado, no quieren ni pelear con ustedes. Y nuevamente regresa a Romanos 9, y por eso dice versículo 17: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Fue injusto Dios al dejar que Faraón siguiera en su necedad? No, simplemente lo dejó en su estado. Y te voy a recordar, vete a capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, verso 21, dice, desde el 20: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para ningún hombre, porque Dios, a través de la creación, ha desplegado su poder. Todos podemos decir, viendo la creación, hay un Dios, hay alguien arriba de esto. Pero dice el verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios, ¿qué hizo? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el pago, la retribución debida a su extravío. Tú puedes poner un pedazo de barro, agarras lodo, lo pones en un plato y pones un pedazo de cera en otro plato, y lo pones en agosto en el techo de tu casa a las 12 de mediodía y hasta las 5 de la tarde. Cuando subas al techo, ¿qué vas a encontrar en el plato de la cera? Líquido. ¿Qué vas a encontrar en el pedazo de barro? Dura. El mismo sol va a tener un efecto diferente en la cera que en el barro. Y eso pasa con nosotros. Faraón ve los milagros y Faraón dice: no los voy a dejar ir. Los israelitas ven los milagros y dicen: Dios, pongan la sangre en el marco, porque voy a pasar y voy a matar a los primogénitos. Si Dios en su misericordia toca nuestra vida, no es para que seamos arrogantes, pero si los hombres nos obstinamos en nuestros pecados y permanecemos en ellos, no podemos culpar a Dios de no habernos dicho. ¿Sí podemos ver eso? Dios es suficiente en sí mismo. Él es el Dios soberano, es un Dios misericordioso, pero Dios se glorifica en los que reciben el evangelio, como también en los que rechazan el evangelio. Dios sigue siendo Dios y no es injusto porque alguien no lo reciba. De hecho, si seguimos adelante, Dios es libre de actuar en la creación. Dice en el versículo 19, otra vez, conociendo a las personas, Pablo dice: me vas a decir, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué Dios va a culpar? Porque si Él es Dios, ¿quién ha resistido a su voluntad? Y Pablo no se toma mucho tiempo en explicaciones. Le dice: oh hombre, ¿quién eres tú para contender con Dios? Y toma una figura muy conocida entre los judíos. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Podemos, no tiene Dios derechos, siendo el autor, el creador de todas las cosas, ¿no tiene el derecho a actuar como a él le place en su creación? Si vas a Isaías, por favor, acompáñame al capítulo 45. Isaías 45, verso 9. Mira: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: pregúntenme las cosas por venir, mándenme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ok, si alguien trae la nueva traducción viviente, va a ver básicamente es eso. ¿Cómo te pones a contender con el que te ha formado? ¿Qué derecho tiene el barro de decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste plato? Si vemos otro ejemplo, vamos ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 29, por favor. Isaías 29. Verso 16. Su perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Y por último, si tú te acuerdas de Jeremías, ve a Jeremías capítulo 18. Y aquí está hablando específicamente de Israel también, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. ¿No podrá Dios hacer como hizo con esa vasija? ¿Sabes que no me gustó? La voy a hacer de otra manera. Y le dice a la nación: ¿no puedo hacer yo así con ustedes? Regresa a Romanos 9, por favor, y mira con eso en mente, mira lo que dice el verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, ve la historia, hablando específicamente de Faraón. Dios por lo menos le dio 10 oportunidades en cada plaga de que se arrepintiera, pero no se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios en este hombre, Faraón, que se endureció su corazón y no quiso arrepentirse? Dios desplegó su poder, su mano, y eso fue notorio a otras naciones. Dios aprovechó que este hombre estaba endurecido para mostrar su gloria. ¿Y vamos a acusar a Dios de que es injusto? ¿Porque a este hombre que estaba endurecido Dios desplegó su juicio sobre él? Y quiero que veas el contraste. Verso 22. Perdón, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y quiero que veas este contraste entre el verso 22 y el verso 23. En el verso 22, ¿quién preparó los vasos de ira? Lee bien, por favor, lee tu Biblia. ¿Quién preparó los vasos? No dice que Dios. En el verso 24, ¿quién preparó los vasos? El verso 24 dice que Dios los preparó. El verbo, como está escrito en el verso 22, de preparar, es se prepararon a sí mismos. Los vasos de ira se prepararon a sí mismos, pero los vasos de misericordia Dios los preparó. Lo que está diciendo otra vez, Dios en su paciencia aguanta a aquellos que deciden endurecerse contra Dios, que por su falta de sensibilidad a Dios, a su palabra, a su poder, porque Faraón vio su mano, como seguramente personas que tú conoces han presenciado la misericordia de Dios. Gente que tiene un accidente y lo dicen: ay, volví a nacer, ahora sí voy a aprovechar los días de mi vida. Y una semana después están totalmente metidos en su rollo. Y dice: ¿qué tal si Dios? ¿Qué tal si Dios? Hay personas a las que dejan en su rollo, los deja seguir en su necedad, los deja seguir en su obstinación, y se glorifica en ellos con juicio. Pero ¿qué tal también si Dios en su misericordia agarra algunos necios, interviene en su vida, como contigo y conmigo, para mostrar las riquezas de su gloria. Cuando tú vas al libro de Efesios y ve tantito al capítulo 1, rápidamente, rápidamente, capítulo 1 en Efesios, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es la estrella? ¿Para qué lo hizo Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. Tú y yo, nuestro único propósito, insisto, es que demos gloria a Dios. Y cuando Dios manifiesta su misericordia, su nombre es glorificado. Pablo incluso se veía a sí mismo como un producto de la gracia de Dios también. Dice allí en el versículo, si vas al capítulo 3 en Efesios, dice en el versículo 7, del cual yo mismo, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Alguien sabe el significado de inescrutable? No las puedes examinar, no las puedes escudriñar. Sus riquezas son inescrutables. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios se glorifica cuando hace juicio, Dios se glorifica cuando hace misericordia. Y tú y yo hemos sido tomados, y a lo mejor éramos unas vasijas todas chuecas para un uso deshonroso, y Él tomó esa masa y nos hizo un vaso útil, un vaso para su gloria. Pero porque Él es soberano y puede actuar así. Cuando entendemos que todos nosotros somos culpables, otra vez, los culpables necesitamos misericordia. No vamos a apelar a nuestros derechos delante de Dios. Es gracia de principio a fin. Y hay una cosa, es una ilustración. Imagínate, tienes cinco amigos que están planeando un robo. Tú te enteras, entonces vas con ellos en el momento que van a ejecutar el robo, hablas con ellos, les ruegas que no lo hagan, te hacen a un lado y entran a robar el banco. Pero tú corres y al último lo agarras, lo tumbas y no puede entrar al banco. El resto entran, roban el banco, matan al guardia, salen y saliendo los pepena el largo brazo de la ley. Los agarran ahí, los llevan a corte, son sentenciados y los ejecutan. Fue un robo en Estados Unidos. Los ejecutan con inyección letal. Mataron gente. Cuando tú viste eso, y después de que los agarran, obviamente cuatro fueron ejecutados, y el último hombre que tú tumbaste, al que tú detuviste, queda en libertad. La pregunta es, ¿quién fue el culpable de que los hombres condenados murieran? ¿Quién? Ellos. Tú les dijiste no lo hagas, pero ellos fueron y lo hicieron. Ahora, el que está libre puede salir y decir, por mi buen corazón yo estoy libre aquí. ¿Sí? No. ¿Por qué está libre este hombre? Por mí. Porque yo lo detuve, porque yo lo tumbé y no cometió el crimen, es que quedó libre. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien no se arrepiente a pesar de las advertencias y va al infierno, ¿quién es el culpable? ellos. No puedes decir que Dios es injusto, pero sí, por la misericordia de Dios, tú y yo somos alcanzados. ¿Quién se lleva el mérito? No somos nosotros. Amados, Dios no es injusto. No hay injusticia en Dios. Otra vez, es gracia. Y esto, el hecho de que tú y yo hayamos recibido a Jesús, nos debe mover a dar gracias a Dios, a alabar a Dios y entender que esto es gracia de principio a fin. Y decíamos, el hecho de estar vivo es gracia de Dios. El hecho de estar vivos y poder tomar decisiones es gracia sobre gracia. Pero el hecho de que nos haya rescatado, nos libre del infierno para llevarnos a estar en la eternidad con Él, eso es gracia abundante. Dios es el autor de principio a fin de la salvación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Nos ponemos de pie, por favor. Rápidamente te voy a pedir que cierres tus ojos y que, si tú puedes entender, si puedes captar esto, eso debe llevarnos a dar gracias a Dios, a vivir en gratitud, a admirarnos de la gracia tan abundante que Dios ha derramado en nosotros. Y vamos a tomar un tiempo para que le demos gracias a Dios ahí en tu lugar. Sé que son cosas profundas, exceden nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, pero yo no tengo problema confiando en un Dios que es santo. Yo no tengo problema cuando veo que no soy la estrella. No tengo ningún problema con que Dios sea glorificado en el proceso de la salvación y que Él se lleve todo el mérito. El hecho de que tú y yo, por su gracia, estemos aquí, el hecho de que tú y yo, por su gracia, hayamos sido perdonados, nos debe llevar a adorar a nuestro Dios, a entregarnos a Él, a vivir para Él, porque a final de cuentas no solamente somos su hechura, sino que también ahora somos sus hijos, somos sus instrumentos, y Él nos ha hecho vasos de honra, no porque seamos buenos, sino porque Él es misericordioso. Él es el Dios que es santo, pero es el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, pero es un Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque podemos conocer más de tu carácter, porque podemos ver que tú, siendo el Dios suficiente en ti mismo, siendo un Dios que no necesita de nada ni de nadie, Señor, te ha placido extender tu misericordia a nosotros. Y no solamente eso, Señor, en esa gracia abundante has manifestado esas riquezas de tu gloria, Señor, de tu gracia en nosotros, y nos has llamado y nos has perdonado, Señor, y nos has entregado tu Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida y para que nos lleve a ser más como tú, y nos has asegurado, Señor, esa gloria compartida en tu venida. Señor, que todos los que estamos aquí podamos confiar plenamente, no solamente en tu fidelidad, sino en que eres bueno, Señor, en tu misericordia, en tu gracia. Señor, más que justicia, clamamos por tu gracia, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque en ti no hay injusticia. Te bendecimos en esta hora, Señor, y te pedimos para que tú traigas convicción firme en nuestro corazón y que podamos encontrar descanso en tu carácter, sabiendo que tú eres bueno. Muchas gracias, Padre. Amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.